¿Qué has estudiado?
Bueno, pues voy a decir un poco lo que he estudiado. Bueno, pues yo estudié magisterio de educación física, soy diplomada de magisterio y hice las prácticas en Maliaño, en el colegio Matilde de la Torre. Ahí es la. Luego hice INEF, es el grado de ahora es el grado de ciencias actividades del deporte. Luego, bueno, cuando empezaron a salir los grados, saqué el grado primaria, que nunca he ejercido. He trabajado mucho con niños, pero nunca he ejercido en un colegio. Y luego ya, después de los Juegos de Londres, pues dije, bueno, ¿qué hago? Que quiero aquí darle un zarpazo y salir de aquí. Y bueno, pues me puse a estudiar historia en la universidad. Y bueno, pues ahí estoy en segundo curso, que esa será una carrera que cuando me jubile, pues igual la termino. Pero bueno, que sé un poco. Mira, estuve en Hiperfoco, con una asignatura. Ah, mira, os lo voy a contar para que entendáis el hiperfoco. Cuando estuve estudiando el grado de Historia después de los Juegos Paralímpicos de Londres, hubo una asignatura que era análisis paleografía. Que paleografía es una asignatura que te dedicas a analizar un documento pues antiguo, ¿no? Bueno, a mí me dio un flash con eso. Y bueno, pues te mandaban, nos decían, oye, elegir un documento que encontréis. Y con este vais a hacer un trabajo, que era hacer un análisis profundo del documento. Bueno, pues a mí se me ocurrió, bueno, yo que vengo de la vela, pues uno de Cristóbal Colón, qué menos, ¿no? Bueno, pues cogí un documento que estaba digitalizado de, escuchadme que es bastante, que es, bueno, a mí me parece interesante. Elegí un documento que estaba digitalizado en un museo en México. Bueno. Pues nada, empecé a analizar ese documento. Claro, yo me metí en un nivel de profundidad que empecé a hacer cursos de me fui hasta Salamanca a hacer. Pues oye, tenías el documento, la doblez. Entonces, sabías cómo el pergamino o el documento se había doblado. Las manchas que había, sabías si eran de vela, todo. O sea, tú puedes analizar en profundidad todos esos detalles, ¿no? Entonces, yo estaba allí con mi documento, empiezo ya al final, la firma. Empiezo a documentarme sobre la firma de Cristóbal Colón, descubrí que ese documento era falso. Presenté todo lo que yo había descubierto y era falso. Tuvieron que mandar un mensaje al museo para decirles, oye, este documento que tenéis aquí todo es falso, no es de Cristóbal Colón. O sea, que llegué a ese nivel, ¿no? Me querían becar en la universidad y yo les dije, bueno, que estoy aquí un poco de rebote, que yo soy deportista. Entonces, bueno, que es algo que me dio el foco por eso. Con eso, estuve 4 meses que casi hice una tesis doctoral de ese documento. Eso es un poco lo que es hiperfoco. Eso es lo que puedo hablar un poco de ese nivel de profundidad, ¿no? De matices, de darte cuenta de cosas que son diferentes, ¿no? Y eso es lo que hace esta mente. Pero bueno, que todos somos diferentes. Una cosa que hay que comprender es que, a ver, os explico esto para que os quede muy claro. Toda la sociedad está metida aquí en estos dos renglones, ¿no? El 80% es neurotípico, pues que sois los que tenéis una mente más típica, no mejor o peor, la más común. Y el 20% ahí estamos los neurodivergentes, que somos autistas, TDAH, altas capacidades, hay una serie de trastornos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, si nos queremos meter en el sistema que está hecho para la mayoría, pues es más difícil porque está hecho para que os adaptéis a un ritmo de aprendizaje. Está hecho pues para una serie, para ese tipo de cerebro. Pero nosotros meternos ahí es muy difícil. Nos cuesta y nos quemamos, nos genera ansiedad. Es un poco. Entonces tenemos que buscar entornos donde para nosotros sea más accesible nuestra forma de funcionar. ¿Y qué os aconsejo aquí? Que hay mucho TEA, hay mucho neurodivergente en general. Pues que tenéis que encontrar vuestros sitios, vuestra gente. A mí me ha costado casi 30 años encontrar un grupo de amigos. Te tienes que cuidar mucho, tienes que dormir, tienes que alimentarte bien, mover el esqueleto. Y si sabes cuáles son tus kriptonitas, pues no te metas ahí. A mí no se me ocurre ir a un concierto, a la campa. Este verano mis amigas van a ir a ver a Pet Sounds Boys, ¿vienen, no? Pues van a ir, pues ya les he dicho. Pues qué bien, hijas, ya me lo contaréis. Yo jamás se me ocurriría ir a un concierto. ¿Por qué? Porque no es mi sitio, es meterte la boca al lobo. Entonces cada uno tiene que, si me estáis escuchando, evitar, pero tenéis que saber cuáles son vuestras criptonitas. Pero bueno, ¿os molesta a vosotras el ruido? Vosotras iréis a la campa, ¿no? Bueno, pues eso, que al final cada uno sabe un poco lo que le va bien, lo que le va mal. Entonces, bueno, pues hay que escuchar un poco al cuerpo. Hay que escucharse mucho más de lo que. Yo realmente, yo empezaba a estar bien cuando me empecé a escuchar. O sea, que yo soy capaz de focalizar mi atención y todo mi foco en un documento de Cristóbal Colón, pero no me había puesto mi foco en mí misma, que es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, estoy sacando, pues lo estoy escribiendo, lo más importante. Entonces, hay que poner, es saber escucharse cuando... Yo siempre, toda mi vida he empujado. Cuando, oye, hay que entrenar, entreno. Nunca decía, ay, pues no, si estoy cansada, paro. Ahora no, estoy cansada. Pues, ¿dónde voy con este cuerpo escombro? Pues a descansar. Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? Que hay que escuchar, en vez de no hay que empujar tanto, hay que escuchar más. Entonces, bueno, que si me estáis oyendo, pues bueno, si esto os ayuda. La vida es difícil de sí misma, pues para nosotros es como ir andando con una piedra en el zapato, ¿no? Entonces, bueno, hay que encontrar nuestros sitios, nuestros entornos. Mira, ahí en Bilbao, en Autismo Vizcaya, en Aznavi, hay sitios que llaman, son entornos exclusivos. Les llaman, pues que son sitios como para autistas, que tú te metes allí, que es una sala que está preparada, pues que no hay estímulos, es todo mucho más cariñoso para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscar esos sitios aquí en Santander, donde nos sume, no que nos drene, no que nos tire para abajo. Eso para todos, ¿eh? También pues vale para vosotros, ¿no? Pero bueno, sobre todo para ellos. Bueno, espero que os ayude todo lo que os he contado. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Que no os quedéis sin preguntas. ¿No? ¿No os atrevéis? Nada, si no hay, no hay.
Si no, mientras tanto, yo en mi caso sí que tengo una pregunta que, bueno, que podría ser como una reflexión, bueno, de cierre, pero si hay más preguntas, enganchamos. Hablando un poco, cogiendo ahora las palabras de persona neurotípica, neurodivergente, que hoy esta charla va a centrar en ese tema. Y es,
va a ser pregunta de examen, seguramente.
Hoy la charla está centrada un poco en este marco, pero realmente estamos hablando, en cierta forma, en todo momento, de diversidad. Y la diversidad, ser diferentes, que además en la entrevista que hemos visto, creo que lo comentaba, si recordaba bien, no solo es una opción que creo que usaba, sino que realmente es que todas las personas somos diferentes y en nuestras diversidades, pues al final vamos caminando hacia sociedades cada vez más inclusivas, ¿no? En el que todas las personas pues podamos desarrollarnos, ser felices, tener nuestro espacio, y eso implica una labor por todas las partes, ¿no? Entonces, un poco pensando, y esto, aprendizaje de todas las personas en todas nuestras edades, pero bueno, un poco por el contexto y que estamos aquí en el colegio, pensando un poco en tu etapa, pues cuando estabas en pues unas edades similares a las que puede haber el alumnado hoy aquí, ¿no?, de secundaria. No sé si hay algún mensaje, alguna reflexión que lanzarías un poco de cómo podemos caminar hacia esas sociedades más inclusivas, tanto en ese tema como en general cualquier otro tema que pudiésemos tocar, y tanto desde el lado que pueda vivir una diferencia, que socialmente pueda sufrir una barrera, un estigma, ser una minoría en cierta forma, pero también desde el otro lado, desde, pues en este caso, personas neurotípicas, neurodivergentes, pues una persona neurotípica que puede hacer también un poco para caminar hacia unos contextos más inclusivos, en este caso, que hablamos de un pequeño, una microsociedad en el colegio, pero como ejercicio también para luego lo que os vais a encontrar fuera de estas puertas, os encontráis en cada día que salís a las 2:30, porque al final este colegio es un espacio muy diverso. Convivís personas de muchos contextos, de muchas diferencias a todos los niveles, pero cuando salís cada día al exterior, ese contexto social se abre ya sin límites y, bueno, pues lo que practicáis aquí y lo que experimentáis tiene que servir también para las personas que sois fuera de aquí, en el presente y en el futuro. Entonces, no sé si hay alguna reflexión que sientas que les puede servir un poco para trabajar.
Hombre, yo lo que veo, este colegio es especial. He estado en colegios que hay, pero aquí es más especial, ¿no? Además, si tenéis la suerte de que tenéis este aula y veis un poco la diversidad en toda su expresión. Y eso creo que ya está educando, ¿no? Creo que esto ya está educando. Yo realmente, hasta mi diagnóstico, yo he hecho toda mi vida en el sistema neurotípico. Yo estaba en el sistema. He creído que casi reventaba. Pero, entonces, ¿qué hago ahora? No, ahora no estoy ahí. Porque no es mi sitio. Entonces, ahora mismo buscando el sistema más cómodo para mí, el que menos me drene, el que menos me empuje para abajo, ¿no? Ah, venga, a descansar. Está bien. Eso es una forma de cuidarlos, ¿eh?
Sí, que tienen horario como de primaria, o sea, como de... Con los de primaria tienen la
forma... Sí, sí. No, y eso está fenomenal, porque esto es un desgaste para nosotros bestial, el ruido, el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puede aportar respecto a la diversidad? Yo he trabajado por y para la diversidad sin saber que estaba dentro de ella, ¿no? A mí siempre me ha empujado el que no confiaba nadie en él, el distinto. A mí eso siempre, supongo que porque igual inconscientemente yo lo tenía ahí, ¿no? Pero a mí siempre me ha llamado la atención y siempre, porque mi lucha siempre era, por eso acabé en los Juegos Paralímpicos también, esa es una de las razones. Entonces, bueno, eso también es un poco 8.000 sin barreras, ¿no? El intentar que la diversidad sea el modo de vida de cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, tenéis la suerte aquí de que tenéis este aula y de que esto es la realidad de muchas personas cuando vosotros... Yo siempre digo que hay muchas familias que los padres llevan los niños a extraescolares, pero hay familias que los padres llevan los niños al logopeda, al fisio, al psicólogo, pues porque... Entonces, bueno, hay que ver un poco y hay que empatizar. La palabra es empatizar y comprender. Y creo que, bueno, eso es un poco yo la labor que estoy haciendo, porque yo me di cuenta. En los Juegos Paralímpicos, cuando yo he trabajado fundamentalmente con personas con discapacidad física, y he visto lo que supone que una persona vea 30 veces la silla de rueda, que se contextualiza, la dejas de ver. Entonces, eso es un poco lo que yo quiero para el autismo y para otras realidades de, oye, que no pasa nada, aquí estamos, somos diferentes y es una opción también. Y eso es un poco el mensaje, ¿no? Un poco lo que a mí me gustaría. ¿Qué, tenías otra pregunta?
Sí.
A ver, ya lo sabía yo. Ya sabía yo que había otra pregunta. Que la estaba viendo por aquí revolver.
¿Económicamente puedes vivir del deporte?
A ver, yo estoy haciendo la fórmula más difícil, porque yo estaba en el formato olímpico, ya sabéis que hice la preparación olímpica de Sydney, gané un campeonato del mundo, luego fui entrenadora y jefa de equipo del equipo paralímpico español en Londres 2012, entonces cuando estás en una estructura que gira, tú solo tienes que meterte ahí y trabajar, porque la propia estructura pone la dirección. ¿Yo qué he hecho aquí? Lo más difícil. He montado un proyecto que lo estoy empujando, haciéndolo girar y girar, pero bueno, ya está cogiendo como inercia y ya bueno, pues antes, lógicamente, las charlas que daba no las monetizaba. Ahora sí, ahora doy en empresas, en universidades y ya, pues bueno, poco a poco ya, y espero que con mi libro, que espero que se ayude, espero que ayude mucho a la sociedad que sale en septiembre, pues espero que eso ya me dé un poco más de gas para volver. Pero bueno, yo he invertido mucho en esto. Quiero decir, yo el 8.000 sí que tenía algo de ayuda, pero me lo pago yo. Así de claro. Entonces, bueno, espero que en el segundo intento tenga más ayuda. Eso es un poco la... Pero bueno, que si sales del formato de olímpico y paralímpico, te vas a comer los mocos. Eso te lo digo. Así. El resto de deportes, nada, no... Si no estás ahí metido, no... No hay ayuda.
¿Sobre qué va el libro? ¿Sobre qué va el libro?
Bueno, el libro se llama No somos el problema. Es un libro de autismo. Es un libro que... No es el autismo es así, no. El autismo se vive así. Pongo metáforas de todas las áreas. ¿Qué se ve desde fuera? Tú ves ahí a alguien tirado en el suelo. ¿Cómo se vive desde dentro? Para que sintáis lo que yo siento y para que comprendáis a vuestros compañeros, para que las familias comprendan a sus hijos, para que los técnicos investigadores apunten el tiro, porque he visto por ahí muchas investigaciones y yo les ayudo, por ejemplo, en Burgos, digo, oye, apuntadnos aquí. Yo con ellos estoy haciendo una labor, o sea, les estoy orientando a los investigadores, asesorando. Estoy ya... Entonces, bueno, eso es un poco lo... Y el libro es lo que va a ayudar un poco. Y también a la sociedad a comprender todo esto. Porque no puedes hacer concienciación pública real si no sabes explicar lo que es. ¿Cómo vas a explicar si tú lees...? Yo es que me revisé todas las webs... Antes de empezar a escribir el libro, revisé todas las webs de España de autismo. Todas son... Todo lo que dicen es verdad, es veraz. Pero claro, si es muy técnico, nadie lo entiende. Lo entiendo yo que lo llevo puesto, pero el resto no lo comprende. Entonces, eso hay algo ahí que no está... Por eso hay que hablar con claridad, de que esto es lo que es, sin tecnicismos y hablando claro. O sea, el libro está hecho para el alcance de cualquier persona, incluso sin ningún tipo de formación. Entonces, bueno, esa es la aportación, la primera aportación que haré de muchas que espero no parar. Haré aquí una presentación en Santander. O sea, la primera será en Madrid y luego daré por toda España. Sí, por eso ahora estoy intentando descansar, porque me viene una gorda en septiembre, sí. Mira, otra pregunta.
¿Te gustaría escalar el Monte Everest?
Hombre, si pudiera escalar el Everest, claro que me gustaría. Pero es que por ser el Everest, y en vez de, se cuesta el doble que las otras. Cuesta el doble de dinero que las otras. Hay que pagar para escalarla. Tienes que pagar al porteador que te lleve todo. Sí, sí, la cosa. Y el Everest es la montaña más cara del mundo. Entonces, bueno, pues si consigo el dinero, sí, claro. Pero bueno, es cuestión de a ver qué. De aquí a primavera del 28, ¿qué hago? Pero bueno, que si lo. Que cuando vuelva del segundo intento, me pasaré por aquí.
Sí, lo cuentas.
¿Cuántas personas tipo como tú tipo han hecho grandes hazañas tipo de que estén aquí como tú ahora mismo tipo con tu problema,
con tu condición
mental y física, tipo cuántos como vosotros habéis llegado a lo más alto?
Bueno, a lo más alto, pues muchos habrán llegado a lo más alto. Yo conozco, bueno, hay algunos casos, ¿no? Pero bueno, es complejo, no es sencillo. Yo, bueno, también es cierto que, claro, mira, un matiz que ha dicho él, normalmente el autismo siempre se ha visto como torpe. Es que, mira, voy a hacer una puntilla, a ver si os... aunque yo soy deportista, pero yo necesito, cuando iba en el barco para hacer una virada ponía marcas, porque mi propiocepción, los límites de mi cuerpo, no los tengo muy definidos. Y eso nos pasa un poco a todos los autistas. Entonces yo, por ejemplo, cuando viraba ponía marcas en el suelo, porque si no, a pesar de entrenamiento, y me salía perfecta, pero tenía unas marcas en el suelo del barco para saber dónde apoyar los pies, porque mi propiocepción es diferente a la de los neurotípicos. ¿Tienes alguna pregunta, Rosana?
Joder,
¿cómo estamos?
Sí. ¿Cuánto hay que pagar para escalar?
Bueno, pues bastante dinero, es una pregunta. Bastante. Más de un sueldo, normal.
Un sueldo anual, claro. Claro, porque primero tienes que pedir permisos en el país, ¿no? Y eso será también dinero.
Claro, tienes que... el permiso de trekking. Permiso de trekking... Además, ha subido. El permiso de trekking... tienes que pedir permiso, que te lo acepten. Y luego ya, porque además tienes... ahora ya te piden que haber escalado antes un 7000, unas pruebas físicas. Entonces, bueno, que no puede ir cualquiera.
Sí.
Tienes que estar mínimamente preparado, con una experiencia previa, para que no haya accidentes. Y luego, bueno, aportar el...
¿Cuál fue el momento más difícil durante tu carrera deportiva?
El momento más difícil, pues sí, hubo un momento muy difícil. Cuando... bueno, pues cuando estaba haciendo la preparación de Sydney, tuve una lesión en la pierna y eso fue un descalabro. Porque, bueno, lógicamente, yo vivía en un centro de alto rendimiento en Barcelona y, bueno, tuve fue una tontería, un desgarro muscular. Lo típico, pues que has tenido ahí un desgarro de fibras y me empezaron a dar medicación a un cuerpo que no asimila bien los químicos. Pues nada, me puse a morir. Y bueno, la lesión me desembocó finalmente en una rotura del tendón de Aquiles y fue más grave, ¿no? Me tuvieron que operar. Pero bueno, que fue el momento más duro, más álgido y duro. La lesión,
sí. Sí, porque es una lesión que también te afecta a
ti. Claro. Elsa está descubriendo el cupo.
Para prepararte mentalmente, ¿has tenido psicólogo deportivo?
Sí. Tengo un preparador mental para esto. Bueno, cualquier deportista de élite debería de tenerlo. El que no lo tenga, pues...
Yo lo tengo, que no soy de élite.
Bueno.
Boxeo.
Ah, ¿tú eres boxeadora? Bueno, pues realmente lo que hace llegar a la élite es la cabeza. O sea, imagínate si el entrenamiento es importante de cabeza. Lo más importante es la cabeza, si no, no llegas.
Mi pregunta es, ¿cuántos años has dedicado a ese deporte, tipo al alpinismo? Tipo, ¿cuántos años te ha costado tipo para mantenerte a lo alto? Tipo, ¿cuántos años conlleva eso a prepararte para escalar?
A ver, una preparación... Ahora, por ejemplo, estoy fuera de forma. He estado más vaga que la chaqueta en guardia. Pero bueno, está escribiendo. Entonces, si yo ahora quisiese prepararme para un 8000, necesito al menos 8 meses de preparación. Lógicamente, los últimos 4 son los más importantes. Pero necesitas hacer una pretemporada. Y si yo quiero, pues en 8 meses estaría preparada. Ahora no estaría. Ahora, vamos, estoy, pues bueno, sí que podría hacerme un Mont Blanc, igual un 6000, pero vamos, un 8000 no estoy ni preparada. ¿Por qué? Porque eso requiere un entrenamiento muy específico. Entonces, 8 meses para prepararte un 8000.
¿Por allí había alguno que había dicho que quería preguntar? ¿Miguel? ¿No?
Ah, ¿una curiosidad de esto de la preparación? Que igual a los de atrás os interesa igual un poco más. Mira, una de las cosas más bueno, que yo busqué ayuda, claro, porque dije, joder, si todos los alpinistas cuando van a 8000 pierden 8 o 10 kilos, yo dije, aquí hay un negocio horrible, porque 8 o 10 kilos supone que pierdes el 60% de fuerza. Te debilitas de una forma, te digo, ¿cómo vas a afrontar ahí una avalancha? Te has hecho un fistro. Entonces, claro, yo con ese análisis dije, bueno, usted buscará a alguien. Y encontré en la Universidad Miguel Herrera de Elche, que han sido los primeros investigadores que han investigado sobre nutrición en altura. Ellos hicieron ya una primera investigación. ¿Y qué determinaron? Que, claro, que su alimentación básica allí tiene que ser todo a base de hidratos. Hidratos, estamos hablando todo el día comiendo pasta, arroz, geles, fruta, pero a unas cantidades industriales. Yo cuando está en el 8000 he perdido medio kilo.
¿Solo?
Claro, yo si lo hago bien. Yo no hago montaña clásica, yo no me subo con un bocata de chorizo. Yo hago montaña de alto rendimiento.
Sí.
Entonces es un poco el cambio de enfoque. Es un poco como yo lo he enfocado. Y bueno, me he juntado con un equipo que confío y creo en todo lo que han trabajado previamente y lo he leído. No es que me lo digan, no, yo he leído todas esas conclusiones, investigaciones, datos.
Sí.
Eso es un poco.
Cuando eras, pues una niña, una adolescente o pequeña, ¿eras consciente de que tenías como ciertas intolerancias, como repelusa a ciertas texturas, ciertos sabores? ¿Te ha pasado eso?
Sí.
¿Sí?
Mira, yo recuerdo, tendría 5 años, mi madre me ponía pisto. O sea, antes de que llegase a la boca ya me estaba dando la arcada. Hasta que un día vomité en el plato. Puedo comer verdura, todas esas, incluso crudas, pero así no, es la textura. Luego otro detalle, para que veáis un poco el nivel de precisión que yo ya manejo en mi cuerpo, ya de estudio. Yo si tengo un día duro, quiero decir, voy a dar una conferencia para 300 personas, o voy a tener una reunión muy intensa, lo que como previamente es ligero, algo ligero. ¿Por qué? Porque como coma algo que me requiera que el estómago esté digiriéndolo fuerte, pues me quedo sin energía, colapso. Entonces yo, si depende de la semana, digo, bueno, pues aquí sé lo que me tengo que alimentar, porque es fundamental. Eso lo digo así. Yo, por ejemplo, si antes de venir aquí, pues sería un error para mí bajar antes de haberme tomado unas rabas ahí abajo, porque sé que esto me requiere desgaste. Entonces hay que conocerse, yo ya me conozco así.
¿Y los colores?
Bueno, eso lo tengo así como más cerrado, eso no me molesta. Pero por ejemplo, otra cosa, claro, todo el mundo dice, bueno, yo hablo de kriptonitas, pero las kriptonitas entran por los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Vale, por ejemplo, a mí tengo muy desarrollado que me molesta el oído, el sol es el tacto, me molestan, suelo ir siempre con ropa ancha, me molestan las etiquetas, me molesta, mira, fijas qué nivel me molesta de visual, no solo la luz, mucho sol, sino que yo nunca me veréis con unas zapatillas de punta, me molestan las aristas, me molestan los coches que son muy cuadrados, tienen aristas, me molesta la Times New Roman. Yo uso la Calibri, que es redondita, porque a nivel visual me molesta. Eso no supone que me lleve al colapso, pero es una gota más, para que veáis un poco que... Y hay gente pues que, bueno, que yo tolero leer un documento en Times New Roman, pero si lo recibo, lo cambio. Eso es cuidarme. Entonces, todo lo que entra por los sentidos, eso os puede pasar a vosotros. Yo estoy dando mucha información. Son detalles. Todo lo que entra por los sentidos. Y la solución está... San Google o ahora la IA. Joder, yo pregunto ahí, oye, ¿solución para esto? Rom. Y es ensayo, error. No, lo que me va bien a mí no le puede igual bien ir a él. O, pero es probar. Entonces hay que escucharse y saber cómo eres y poner solución para tener una calidad de vida más alta. Yo hago todo lo que hago ahora mismo pues porque estoy en mi mejor momento. Y porque ya me he estudiado a mí misma.
Pero aquí...
Está conociéndose.
Claro, se están conociendo.
No, que están en un momento muy duro. Sí, están ahí.
Su identidad.
No, y que están hormonados hasta aquí. Y bueno, es un momento muy difícil.
Muchas veces no tienen la capacidad de expresar lo que les está pasando emocionalmente. Y lo traducen a me duele algo. O reaccionan eso bruscamente. Y claro, en esta sociedad, como decía Daniel, pues. Aparecen los roces de convivencia esto es un aprendizaje continuo.
Convivencia.
Como nos dijo una vez nuestra inspectora o cualquier profesor de aquí lo puede pensar, trabajar aquí es como hacerse un máster en muchas cosas, en la neurodiversidad.
Sí. Luego otra cosa que también que me ha ayudado, que están en la edad, es que hay mucha gente que se levanta por la mañana y busca un contenedor de basura. O sea, vas por conduciendo, joder, de repente haces así y uno como un loco. Y dices, ¿pero qué te pasa? Hay que comprender que eso es ajeno, que se está lanzando su frustración, su ira y sus mierdas a ti. Entonces hay que decir, oye, no, que esa mierda es tuya. Pero bueno, que hay que saber diferenciar, discernir de ese tipo de comportamientos. Y eso están en edad de que tienen que saberlo.
¿Este trastorno es hereditario? Y si es hereditario, si tienes hijos, ¿alguno lo porta?
Bueno, pues una pregunta muy interesante. A ver, esto sí que hay una parte, una carga genética, pero bueno, realmente no se sabe de dónde, pero sí que hay estudios de todo. Bueno, os voy a decir, sí, hay una parte genética. Luego hay otra parte, hay varias investigaciones. Yo solo, como yo ya soy un referente de autismo, solo sale por mi boca lo que está verificado y contrastado, que es ciencia. Hay un estudio, por ejemplo, de la Universidad de Columbia, que dice que en el segundo trimestre de embarazo, si la madre tiene fiebre alta, el bebé puede tener más probabilidades de autismo que si no lo tiene la madre. Luego también otro estudio salió en octubre del 2025, Universidad de Copenhague, un estudio a 70.000 mujeres embarazadas de la alimentación que habían llevado durante el embarazo. Si la mujer no ha comido fruta, verdura, omega 3, tiene pues más posibilidades de autismo y de TDAH. Pues imaginaos a lo que vamos, si cada vez se come peor. Entonces la mujer embarazada se tiene que cuidar mucho. Luego hay otro... estos son unos genetistas hay de Santiago Compostela, Ángel Carracedo, si quieres, para que investigues. Hay una, ellos en sus estudios, que en cada generación la especie humana evoluciona. Entonces mucha esa variabilidad de evolución, mucha coincide con el TEA. Es como la evolución. Entonces sí que yo he ido por ahí, que claro, dice no, pues el que inventó el fuego era autista. Solo una mente que piensa diferente, hostiga, o sea, que se creen que, allí no había nadie para hacer las pruebas. Pero quiere decir que los grandes cambios se creen que han sido de personas que han pensado diferentes, personas inadaptadas, es un poco el perfil, ¿no? Entonces,
¿Platón? No sabemos.
Bueno, no sabemos, pero bueno, hay algunos perfiles de esos que seguramente pues tenían... porque el TEA siempre ha existido. Sí. Ahora parece que hay una moda. No, es que ahora se sabe ver, antes no.
Se visibiliza,
¿no? Y hay mejor ese mecanismo de detección, hay muchísima más información. Y bueno, y lógicamente, pues bueno, en mi época, bueno, ya sabéis de dónde venimos nosotros. Yo venía de, bueno, todos por el mismo tubo. Todo el rarito, aquel que se pasaba todo el día mirando la ventana. Yo era sí. como la hiperactiva. A mí me habrían catalogado más de hiperactiva que de autista. Entonces, a nadie allí no había ni psicólogo, ni orientadora, no, no, ni nada. Era la supervivencia. Pues bueno, pues toda esa gente que hemos estado ahí y nadie ha visto, pues ahora se le está poniendo nombre. Es que el sistema está viendo mejor. Entonces, bueno, vamos a evolucionar. Estamos evolucionando, pero es muy lento.
Sí.
Porque en el camino, bueno, pues hay historias como la mía, que hay cientos en España, que cada día... Mira, aquí en Cantabria han detectado el autismo a una mujer de 82 años. Que yo quiero conocerla. Sí. Me interesa.
Normal.
¿Qué historia tiene que tener esa mujer?
Sí.
Pues eso se está detectando a gente jubilada. Pero claro, pues han sido autistas siempre, pero nadie los ha visto. Y la, es una vida dura. Entonces, bueno, pues es gente interesante que me gustaría conocer.
Sí.
Bueno.
Bueno, chicos, yo creo que vamos a ir despidiendo a Vanessa. Algunos así. Muchísimas gracias, Vanessa.
Hasta aquí la entrevista con Vanessa Almeida y el último capítulo del Altavoz del Código.
Parece que te vas a morir mañana hablando así. Déjame hacer a mi hombre, que me hace ilusión. Y bueno, pues hasta aquí la charla. La verdad que nos ha gustado mucho que Vanessa Almeida haya visitado nuestro instituto, porque es una gran deportista y tiene muchas curiosidades. Bueno, adiós, muchas gracias por vernos. Damos por finalizado el curso por la Red Capuchina. Volveremos con más y mejor. Nos vemos en septiembre.